que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino,
estamos conversando acerca de lo que es la iglesia o la iglesia. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. Uno, Pedro después de mucho tiempo logra entender que somos parte de una estructura. Él le llama la casa espiritual, pero logra dar a conocer que cada uno de los creyentes son piedras vivas y juntos todos conforman una casa espiritual, un templo. Dos, Saulo, desde su llamado, entendió que estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, esos creyentes de un movimiento espiritual extraño para él y para los judíos, era nada más ni nada menos que el gran yo soy. El peso de estas palabras caló hondo en el corazón del apóstol. A él, el Señor le reveló cómo era su cuerpo. Tercero, Pablo en su predicación en el Areópago, lugar que la iglesia ateniense usaba para discutir asuntos gubernamentales de justicia y de religión, el apóstol le revela a los sabios atenienses acerca del Dios no conocido, pues es imposible conocer a Cristo con el velo puesto de la religión, y él les dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Cuarto, la ceguera religiosa heredada por siglos impide entender el plan y el propósito de Dios. Por ello que cada uno de nosotros debe entender que ahora somos el domicilio del Dios vivo. Y quinto y último, la revelación a la mujer samaritana de la verdadera adoración fue la noticia más potente de su vida. Ella y los samaritanos esperaban al Cristo, al Mesías, y es Jesús el que se revela como tal. La adoración ya no sería más en templos. La hora había llegado para que los verdaderos adoradores se manifiesten y adoren en espíritu y verdad. Ahora bien, la iglesia tiene un diseño, tiene una estructura, pero no como una organización eclesiástica o una organización religiosa. Es precisamente lo que Cristo no quiere de la iglesia o la iglesia. Y en este punto, mi hermano y hermana, puedes porfiar todo lo que quieras. Mi visión no es discutir esto contigo. Por el contrario, amados en el Señor, si el Señor te está permitiendo escuchar este estudio, es precisamente para que puedas entender un asunto más trascendente de nuestra existencia. ¿Y esto por qué? Porque en la medida que nosotros fallemos o erremos en saber o conocer la verdadera realidad de la iglesia o la eclesía, no tendremos el éxito asegurado que Cristo tiene para su cuerpo. ¿Me va entendiendo? Y quiero clarificar también que como ministro no estoy en contra de construir lugares para reunirnos. No, hermanos. Esos lugares se pueden dar para otro uso, pero no más lugares de entretenimiento, sino lugares en los cuales podamos capacitar a los hermanos y que estos sean entendidos. Necesitamos una hermandad unida, ministros competentes, hombres con conocimiento de Cristo. Y yo sé y estoy seguro que vamos a lograr este objetivo. En el episodio anterior dejé el enunciado que la iglesia es Cristo. Por esto, vamos a leer lo que Pablo nos dice en la carta a los Corintios capítulo 12. Y leamos desde el versículo 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo, así también Cristo. Porque de hecho, todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Porque en efecto, el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora, los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos aparecen o que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos de mayor honor. Y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. Al contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Dios compuso el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan con él. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en parte. Y a unos, en efecto, puso Dios en la iglesia. Primero apóstoles, segundos profetas, tercero maestros, después poderes, después dones de sanaciones, dotes para ayudar, dotes para administrar, diversidad de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Anhelad, pues, los dones mayores, y aún os muestro un camino más excelente. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 31, en la versión cuarta de la Biblia textual. Este pasaje, hermanos, en lo personal, lo habré leído unas 100.000 veces, creo, por decir poco. Siempre pensé que esto era una alegoría de Pablo al decir acerca del cuerpo, utilizar la figura o metáfora para ejemplificar la unión de los hermanos. Pero la profundidad de esto jamás la había entendido. Y quisiera que antes de que sigas escuchando este episodio, primero ores al Señor y le pidas que Él te revele el misterio que está en este pasaje y que está escondido para ti, hermano. Al menos esa fue mi oración, porque tenía oídos religiosos, como la mayoría de los que me escuchan. Pero hoy, esto me cambió absolutamente la perspectiva, ya que el peso de la revelación llega a ser, hermanos, abrumador. Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia no solo la podemos ver como un organismo representante del reino, ya que la escritura nos dice que somos embajadores. Esto está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. No solo podemos verla como un grupo de élite comisionado por Cristo, como lo es en la Gran Comisión, sino que Pablo da a conocer la gloriosa revelación a los santos de que la eclesía, la iglesia del Señor, es nada menos que el cuerpo de Cristo. Amados en el Señor, esto debería hacerte remover tus planes y programas, porque Pablo no está alegorizando esto. Él no está usando una metáfora. Pablo dice que efectivamente, que es su cuerpo. Cada miembro fue estructurado por Cristo. Por eso que el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Porque en la mente de Cristo estaba construir un cuerpo movible, trasladable, que se pudiera desplazar por todo lugar. Un cuerpo que actúe y que sea la continuación del libro de los hechos. Hermanos, de nosotros depende seguir escribiendo el libro de los hechos. Tú y yo podemos comenzar a escribir el capítulo 29 y así en adelante, pero no como con la cosmovisión que estábamos llevando, que proviene de una visión sesgada de la escritura o de una organización. Hoy es el tiempo de comenzar a ver la eclesía, la iglesia de Cristo, no como un lugar de reunión, sino como el cuerpo de alguien, un edificio movible que se desplaza con el único ministerio que el Señor nos dejó, el ministerio de la reconciliación. Es coherente ver cómo Pablo ordena una conflictiva y desordenada eclesía en Corintio, Grecia. Los de la casa de Chloe le comentaron al apóstol todas las cosas que estaban aconteciendo en los corintios. Lea 1 Corintios capítulo 1. Partiendo de las divisiones que habían, las envidias entre los miembros con los dones, la corrupción de Grecia que estaba permeando hasta la manera de vestir de los hermanos, y lo que es peor, le comentaron hasta la inmoralidad sexual que estaba en un creyente de la congregación. Para que lo entendamos mejor, Pablo, en la carta a los corintios, en el capítulo 11, viene conversando acerca de la cena del Señor y de cómo deben hacerla, cómo deben juntarse en coinonía entre los hermanos. Por ello que en el capítulo 12 prosigue con los dones, pues los dones eran la materia de jactancia de muchos, de división y de menosprecio, lamentablemente, entre los hermanos, valorizando un don por sobre otro. Este punto es un elemento importante destacar, hermanos. El que uno de los miembros tenga un don o una capacidad especial no lo hace más importante que otro. Por ello que Pablo, en esta discusión, al mirar el cuerpo humano, él dice y expresa en el relato: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Por lo cual, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno, por el Espíritu, le es dada palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, y a otro, fe, por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades, por el único Espíritu, y a otros, poderes milagrosos, y a otros, profecía, a otro, discernimiento de Espíritu, a otro, distintas lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 11, en la versión cuarta de la Biblia textual. Mira cómo plantea Pablo el tema de los dones. Primero, el apóstol quiere que no haya ignorancia en los temas del Espíritu. Por eso que él dice acerca de las cosas del Espíritu. El Espíritu tiene un montón de recursos y riquezas para los miembros del cuerpo. El apóstol dice, hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu y el mismo que habita en cada uno de nosotros que somos los miembros. ¿Cómo se entiende esto? Cada miembro tiene una función y participa de la gracia de Dios con un don o varios dones, dependiendo qué don, lo que le tocó de la repartición que hizo el Espíritu. El funcionamiento del cuerpo debe ser entendido que los dones son otorgados por el Espíritu para servicio del cuerpo. Es decir, si alguno tiene los dones de sanidades, son para otorgar sanidad a los miembros del cuerpo. Cada miembro del cuerpo tiene un don o dones para servir a otros. Este es el punto central de Pablo. Primero, la explicación, el cuerpo que es la iglesia. La iglesia tiene dones para trabajar en conjunto. De allí que no hay una estructura jerárquica en la iglesia. En la iglesia, el funcionamiento es de cuerpo, no de organización. Por eso que, si usted va a un recinto, usted participa de una organización, participa de una visión, de un programa y valida una estructura impuesta por la religión y no por Cristo. ¿Me va entendiendo? Camina inútilmente en este mundo, o mejor dicho, pierde su tiempo, hermano. En Mateo capítulo 8, versículo 20, Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y aquí que muchos interpretaron de este versículo que el Señor no tenía un lugar donde dormir. Pero esto no es así. Jesús tenía más de una vivienda en la cual él podía habitar. Una de ellas es la que está en Capernaum. Y el episodio cuando abrieron el techo y bajan a un paralítico, que está en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, ahí deja claro que ese era su lugar. Además, él tenía otros lugares para dormir, como lo relata Juan capítulo 1, versículo 39, en que Jesús le dice: vean dónde él vivía. Además de esto, tenía habitación en la casa de Marta, María y Lázaro, y con ellos, con otros pudientes de la época. En síntesis, Jesús tenía muchos lugares donde quedarse y dormir o reposar. Pero la frase "de dónde reposar su cabeza" lo dice en relación a que le faltaba un cuerpo. Y esto obviamente lo dice antes de la cruz. ¿Me van siguiendo? Hoy tenemos un sinnúmero de organizaciones mal llamadas iglesias que no tienen cabeza, pues desde el minuto que se pone un pastor como cabeza, lo único que está haciendo es desplazar la cabeza natural que tiene la iglesia, que es Cristo. Por ello, que en este concepto de cuerpo más cabeza, que es el diseño de Dios para este tiempo, en la edificación que hoy tenemos como planteamiento de parte del Señor, cualquier otro diseño que alguien quiere imponer, sobre todo los líderes de este mundo, lo único que van a hacer con esto es crear algo antinatural. Amados, lo explica bien Pablo. La iglesia es Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Él. Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros. Esto es glorioso, hermanos, porque debería quitar de tu mente el ego, los orgullos, las rencillas, las envidias y sobre todo las envidias ministeriales que hoy abundan en las organizaciones religiosas. El otorgar pretesía a pastores y obispos, eso va en contra del cuerpo de Cristo. El único digno de honra y gloria es nuestro Señor, a quien obviamente le pertenecemos. Quiero llevarte a los detalles de la obra del Espíritu Santo. Leamos lo que nos dice Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 13. Y había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Negro, Lucio el Cireneo, Manaén, Colactanio, de Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, note esto, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron ir. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, en la versión cuarta de la Biblia textual. Es interesante que el Señor no espera que usted y yo hagamos lo que hay que hacer. Pedro, Juan y Santiago, más los restantes apóstoles, se quedaron estancados en Jerusalén. El Señor ya notó que Pedro era porfiado de entender, y ni hablar el discípulo amado, que es Juan. Es por ello que después de la muerte de Esteban, vino una persecución a la iglesia. Y el relato de Lucas marca que ciertos apóstoles anónimos, unos varones de Chipre y Cirene, gentiles por cierto, llegaron con el evangelio a Antioquía a predicarles la buena noticia a los helenistas. Esto dice en Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Y tal fue el espectacular resultado de esa predicación de estos gentiles, hermanos anónimos por cierto, que la noticia llegó a Jerusalén. Y los de Jerusalén enviaron a espiar este movimiento a Bernabé, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y que se sumó al movimiento del Espíritu en Antioquía. Y tal fue la gloria que estaba allí, que partió a Troas a buscar a Saulo. Bernabé va a buscar a Pablo porque en Antioquía estaba el movimiento del Señor, estaba la continuación de la obra. Cristo es la cabeza y los miembros del cuerpo estaban operando en Antioquía. Notemos, hermanos, que Lucas decía que había profetas y maestros. Y aquí está resaltando Lucas que había roles importantes del cuerpo como profetas y maestros. Y quiero resaltar algo importante también con esto, que más adelante lo vamos a detallar y lo vamos a ver a la luz de la Escritura, que profetas y maestros es un solo rol, por si acaso. Estaban sirviendo al Señor, o ministrando, como dice la versión Reina Valera. La traducción correcta es que estaban sirviendo, porque los miembros sirven al cuerpo. Haciendo este servicio, dice el relato, que dijo el Espíritu Santo. ¿Quién es el que habló? No fue uno de los profetas. No fue Ágabo, que como profeta estaba allí también y que se había unido a este movimiento. Tampoco fue uno de los pastores o maestros el que habló. No, hermanos. No habló ninguno de ellos. El que habló fue el Espíritu Santo. Apártenme a Saulo y Bernabé para la obra a que los he llamado. Amados, esto es tan importante de entender, que cuando una congregación funciona como cuerpo y Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo es el que habla, ya no es un pastor y menos un profeta. No hay jerarquías. Entonces, ¿por qué hoy no está siendo edificado el cuerpo de Cristo? Porque tenemos líderes obtusos, porfiados y rebeldes a la palabra del Señor. Porque algunos de ellos ya saben esto, prefieren seguir en su modelo religioso. Pero hoy me siento, hermanos, confrontado por el Señor a decir, basta de liviandad, basta de seguir estructuras religiosas. Amados, hoy estoy cansado de la liturgia dominguera que no aporta al crecimiento del cuerpo. Es más, es solo lo estanca. Y lo digo con autoridad de Cristo. No hay transformación por cantar bonito. La transformación sucede cuando yo, como pastor y maestro, comienzo a edificar en cada hermano y hermana al cuerpo de Cristo, a ellos como miembro, cuando hacemos reuniones de instrucción, de capacitación, cuando ponemos enseñanzas que ayuden a los hermanos a conformar el cuerpo, cuando comienzo a llevar el camino de la excelencia de los dones, que es el amor ágape, que esto no se trata de aglutinar gente en un recinto para parecer una organización más grande. No, hermanos, esto se trata de Cristo. Se trata de que seamos cuerpo. Yo quiero que el Espíritu del Señor hoy hable. Basta de los pensamientos de los ministros rancios del Evangelio. Basta de los mercaderes de la fe. Hoy es tiempo que seamos la iglesia del reino, la eclesía que Cristo quiere, y representemos al Rey como un cuerpo, una sola unidad, que caminemos amándonos en todo tiempo, con demostración de ese amor, y basta de murmuraciones y divisiones. Pablo lo tenía claro. El orden es sacar la ignorancia de los temas del Espíritu, porque hoy hay muchas congregaciones ignorantes de las verdades en Cristo Jesús. Y luego continúa en que debemos entender que hay diferentes dones entregados por el Espíritu Santo, pero todo esto opera bajo un solo marco glorioso, que es el cuerpo de Cristo, en que los miembros están unidos unos con otros, porque es el cuerpo de Cristo mismo. Pregunta es hoy, ¿eres miembro del cuerpo de Cristo o eres miembro de una organización religiosa? ¿Eres como los corintios, que tienen un don que ni siquiera lo estás utilizando porque no tienes una función real? Porque usted me dice que es miembro por asistir a una organización. Hermano, solo eres miembro de un club de admiradores del Señor y has perdido tu tiempo. Por eso, que la iglesia del Señor no es de una masa de gente reunida en un lugar para adorar. La iglesia de Cristo es la expresión del reino, es la expresión del cuerpo del Señor, visible, que da luz a este mundo. ¿Qué quieres ser hoy? ¿Miembro de una religión o miembro de Cristo? Oremos al Señor. Gracias te doy, Señor, por haber compartido este estudio glorioso de qué es la iglesia, que partimos en los primeros episodios hablando de este grupo de élite que tú conformaste, Señor. 12 hombres que después se transformaron en 120. 120 hombres y mujeres reunidos en un lugar que recibieron la investidura del poder del Espíritu Santo y que después comenzaron a propagar el Evangelio. Y que de ellos comenzaron a salir hombres y mujeres a propagar este Evangelio por distintos lugares. Señor, ¿cuánta falta nos hace tener Felipes que le hablen a los eunucos? ¿Cuánta falta nos hacen hoy día los Esteban que se paren a hablar con elocuencia acerca de Cristo? ¿Cuánta falta nos hace hoy día ser hombres llenos del Espíritu Santo como Bernabé, que ven el movimiento y lo que hacen es traer la gente al movimiento para que comencemos a ser iglesia? Padre Celestial, ¿cuánto nos falta hoy día sacar la estructura religiosa en la cual hemos dormitado por siglos? Pero hoy día tú estás moviendo a ministros, porque no soy el único que está hablando estas cosas. Estás moviendo a ministros para que comencemos a ser el cuerpo del Señor y comencemos a hablar lo que conviene, ya no más de la perspectiva humana, sino que de la revelación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, unge en esta hora, levanta ministros, a mujeres y hombres que estén dispuestos a llevar esta causa, a no seguir calentando el asiento en un lugar, por el contrario, a mover el Espíritu Santo en todo lugar y que tú hables a través de los labios de cada uno de ellos. Señor, yo te pido que la unción de tu Espíritu Santo sea una realidad hoy día en quienes están escuchando este mensaje y este movimiento comience a arder en los corazones, tal como ardían los corazones de los caminantes de Emaús, que al pronunciar tu palabra, al pronunciar el poder que tiene tu palabra, a través de un ministro que no tiene temor en hablarla, Señor, sea fuego en sus corazones para comenzar a propagar el Evangelio. Hoy día estamos durmiendo, perdónanos, Señor, por eso, pero necesitamos en esta hora que tú comiences a levantar la gente, a los verdaderos adoradores, para que adoren al Padre en espíritu y verdad. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados en el Señor, los invito a seguir sintonizando nuestros siguientes episodios, porque vamos a seguir conversando de este y otros fascinantes temas, y por supuesto, a caminar por el reino.
Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
En totalidad a ti, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo.